Vamos a regresar. Yo siento hoy que está de regreso un viejo amigo. Ya regresamos a Ezequiel. Vamos a regresar a la lectura del libro de Ezequiel. Si tú has estado leyendo, quiero animarte que sigas leyendo Ezequiel. Ezequiel es uno de esos libros que es bueno empezar y leer y después volver a leer dos o tres veces, porque cada vez que lo lees vas a ver más y más y más y se va a poner más viva y más real para ti. Entonces, si no estás leyendo Ezequiel, léalo. Y si lo has estado leyendo, siga. Y si ya terminaste, repítalo. Es un buen libro. Vamos a empezar con el mensaje de hoy. Primero vamos a orar y después abriremos la Biblia. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias por tu palabra, por hablarnos. Te pido, Dios, que hoy al leer lo que vamos a leer en Ezequiel, que tú nos hables, que escuchemos tu voz. Eso pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Ok, el texto de hoy es Ezequiel 14. Estamos terminando, si recuerdas el año pasado, terminamos el año casi con Navidad, pero antes de Navidad terminamos el año con unas 3 semanas viendo el tema de ídolos en Ezequiel. Y si tú dices, ¿por qué hablamos tanto de ídolos? Bueno, hoy vamos a hablar una vez más de ídolos en Ezequiel. Y si la pregunta es, ¿por qué hablamos tanto de ídolos? Es porque en la Biblia, en el libro de Ezequiel, y si lo estás leyendo, has visto eso, que el tema de ídolos es uno de los temas más grandes del libro. Más bien, por solo hablar de eso por 4 semanas, no estamos dando toda la atención que Ezequiel da al tema de ídolos. Entonces, vamos a hablar de eso porque Ezequiel habló de eso y también porque Dios habla de eso. Mire, vamos directo al texto. Mire en el verso 1 del capítulo 14. Entonces vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. El mí en ese texto es el profeta Ezequiel. Y vinieron a él algunos de los líderes de la comunidad. Y como pueden imaginar, ellos sabían que él era profeta, que él hablaba de parte de Dios. Se sentaron delante de él esperando que. Me imagino que no era una buena cena ni una buena conversación. Ellos querían oír una palabra de Dios. Ellos querían escuchar algo de Dios. Por eso vinieron a profetas. A lo mejor necesitaban, me imagino, algo de ánimo. Tal vez estaban desanimados. Tal vez necesitaban una guía con Dios, quizá para sus matrimonios, para su vida en su hogar, en su trabajo, un consejo. Vinieron a Dios, nosotros también venimos a Dios a escuchar algo de Él. Muchas veces los domingos decimos que okay, yo quiero escuchar algo de Dios, voy a ir donde van a hablar de Él, van a abrir su palabra y hablar de Él. Y muchas veces, no sé tú, cuando yo voy a oír la palabra de Dios, yo estoy pensando principalmente en recibir algo bueno para mí, algo que me ayude, algo que me agrade, algo que me anime, algo para darme ánimos para la próxima semana, para que pueda enfrentar una semana más y salir adelante. Me imagino que ellos querían escuchar lo mismo del profeta, pero Dios tenía otro plan. Él quería darles otra palabra que no era tan inspiradora y no era tan buena para su vida. Era algo más seria que Dios quería decir a ellos y yo creo que a nosotros. Mira el verso 2, y vino a mí, a Ezequiel, la palabra del Señor. Dios tenía un mensaje que quería dar a ellos y yo creo que quiere dar a nosotros. Y quizás no es el mensaje, el consejo o la palabra animadora que nosotros quisiéramos oír, pero es lo que Dios quiere decirles a ellos y a nosotros. Él tiene algo en mente y lo que Dios quiere hacer es confrontarnos con nuestros ídolos. Ellos no, ¿cuánto creen que ellos fueron a Ezequiel, a profeta, para que él les confrontara con sus ídolos? No, para nada. Ellos fueron a recibir algo bueno, pero Dios quería confrontarles a ellos con sus ídolos, con lo que estaba grande en su corazón. Mire el verso 3. Sin decir nada más, Dios empieza a hablar. Hijo de hombre, Dios hablando a Ezequiel, esos hombres han erigido sus ídolos en su corazón. Y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. ¿Me dejaré consultar por ellos? Haciendo una pregunta a Dios de sí mismo. Y la respuesta es, no, 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 yo no voy a dejar. Ellos vienen a mí para recibir algo de mí y ellos tienen sus ídolos y me han reemplazado en su corazón. ¿Voy a dejar que ellos me hablen? No. Así no funciona. No, nosotros a veces cuando leemos, y hemos dicho eso antes, pero vale la pena repetirlo empezando, que pensamos en los ídolos como figuras, como estatuas, como cosas donde uno quema incienso, algo así. Y eso puede ser ídolos, pero mire dónde están los ídolos de ellos. Ellos sabían cuáles eran sus ídolos, y a lo mejor eran figuras, pero mire lo que Dios dice que están sus ídolos. En su corazón. Un ídolo es algo que nosotros ponemos en el corazón. No es tanto el acto o la cosa que tú dices, este es mi ídolo. Es el lugar que ocupa en tu corazón. ¿Por qué ponemos ídolos en nuestro corazón? ¿Por qué dice Dios que los ídolos ocupan un lugar en nuestro corazón? Porque nosotros buscamos algo en los ídolos que satisface algo que sentimos. ¿Cómo llamamos a las cosas que sentimos? Son emociones, ¿no? Son emociones. Y el centro de las emociones es el corazón. Cuando uno se enamora con todo el corazón, porque ahí es donde uno siente tristeza en su corazón, siente amor. El corazón es el centro de las emociones, y nosotros buscamos felicidad, buscamos amor, buscamos satisfacción, buscamos propósito, buscamos seguridad, buscamos esas cosas que todo lo que yo he mencionado son cosas que uno siente. Y nosotros buscamos eso en nuestros ídolos como ellos. Y mire, por eso el ídolo se mete en el corazón, porque nosotros buscamos hallar algo que sentimos, una emoción en el ídolo. Y por eso lo sentimos en el corazón y lo buscamos con todo nuestro corazón. Y terminamos dando nuestro corazón al ídolo porque queremos recibir algo del ídolo que sentiremos en el corazón. Y el ídolo termina ocupando el corazón, tomando el lugar del corazón. Un ídolo es algo que reemplaza a Dios en nuestro corazón. Mire lo que Dios dice. Han puesto sus ídolos en su corazón. Han levantado sus ídolos, han puesto sus ídolos en su corazón. Si el ídolo está en el corazón, ¿quién no está en el corazón? Dios. Porque el ídolo está ahí. Y Dios está diciendo, me han reemplazado. Me han sacado de sus corazones. Y mire las palabras que usa. Esos hombres han erigido sus ídolos en su corazón y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. La palabra que enfaticé era su. ¿Por qué? Porque Dios estaba diciendo, cada uno tiene su ídolo. Y no cree que ellos, al decir eso Ezequiel de parte de Dios a ellos, ellos sabían, ellos podían imaginar cuáles eran sus ídolos. Ellos quizás podían imaginar el sacrificio que había hecho a su ídolo en la mañana. Ellos sabían cuáles eran sus ídolos. Nuestros ídolos, igual que los ídolos de ellos, son algo que nosotros debemos conocer. Ellos sabían cuáles eran sus ídolos. Dios no tenía que explicar, fulano tiene tal ídolo, fulano tiene el otro. No, ellos sabían, nosotros también deberíamos saber. Los ídolos, sabemos que pueden ser cosas buenas y cosas malas. Pueden ser vicios. También los ídolos pueden ser la pareja y la familia y las amistades. Puede ser el trabajo, puede ser la escuela, puede ser el entretenimiento, puede ser juego de video, puede ser deporte, puede ser hacer compras, puede ser la atención que uno recibe de sus amistades, puede ser la atención que recibe de novios o de novio, puede ser un montón de cosas, puede ser lo que sea donde tú buscas felicidad y satisfacción, lo que te hace feliz, lo que te hace sentir que tú vales algo. Esos son nuestros ídolos. Puede ser nuestro cuerpo, puede ser lo que sea, y nosotros tenemos nuestros ídolos y tenemos que saber cuáles son. ¿Sabes por qué? Porque igual que ellos, mira lo que Dios dice a ellos. Esos hombres han erigido sus ídolos en su corazón y han puesto delante de sus ojos. Ellos mismos han puesto el ídolo en su corazón, igual nosotros. El ídolo que tú tienes, el ídolo que yo tengo, es algo que yo he decidido poner en mi corazón. Por decidir que en eso voy a hallar mi felicidad, mi satisfacción. Voy a buscar mi propósito, voy a buscar mi significado en esa cosa. Yo he puesto el ídolo en mi corazón. Mire, el ídolo que tú tienes no llegó a tu corazón de repente y amaneció, hiciste, y ahí estaba el ídolo. No, no, no. Igual que ellos, nosotros ponemos los ídolos en nuestro corazón y delante de nuestro rostro si decidimos reemplazar a Dios con ellos. Entonces, igual que ellos, debemos saber cuáles son nuestros ídolos. Piensa. Siempre hacemos esas preguntas y siempre las tenemos que volver a hacer por una razón que veremos más adelante. ¿Cuáles son tus ídolos? Piensa en tu vida, piensa en lo que te hace feliz, donde tú buscas satisfacción, donde tú buscas amor. ¿En qué piensas mucho en tu vida? ¿En qué piensas mucho? ¿En dónde gastas tu tiempo y tu dinero? El tiempo y dinero extra que tienes. Y quizás dinero que no tienes. ¿Dónde gastas todos tus recursos, tu tiempo, tu vida? ¿Qué es lo que tú anticipas hacer? Que llegue eso, ese momento. Que yo pueda ir ahí, que yo pueda hacer tal cosa. Toda la semana estás pensando en eso. ¿Qué anticipas en tu vida? ¿Qué te hace sentir que tú eres una persona valorable? Que tú vales algo. ¿Qué tienes en tu vida hoy que si lo perdieras, tú dirías, eso me dejaría destrozado? Podría ser otra persona, podría ser una cosa, lo que sea. ¿Qué es para ti? ¿O qué es la cosa que tú estás persiguiendo con todos tus esfuerzos? Y porque tú sabes, tú piensas que sabes que si solo lo consiguieras, estarías de verdad feliz. ¿Cuál es tu ídolo? ¿En qué buscas tu satisfacción? ¿Cuál es tu ídolo? Ellos sabían cuáles eran los de ellos. Y después él sigue y describe los efectos de los ídolos. Mire adelante en el 3. Hijo de hombre, bueno, en el mismo lugar, han erigido sus ídolos en su corazón, han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Es pecado. ¿Qué es pecado? Es desobedecer a Dios, es rebelar contra el rey del universo. Y lo que nos hace rebelar contra Dios, más uno que si tú sabes algo de Dios, si tú temes a Dios, si tú sabes que Dios es Dios, y si tú lees su palabra, y si tú sabes lo que Él quiere de ti, pero ¿qué sabemos de nosotros mismos? Que tenemos pecados persistentes, yo tengo pecado persistente, tú también, que nos hace desobedecer al rey del universo. ¿Alguna vez te has pensado en eso? Porque haces esa cosa que tú sabes que Dios dice que no debes hacer, esa actitud, esas palabras, ¿por qué haces eso siempre? ¿Por qué hacemos eso? Repetimos los pecados que sabemos que no agradan a Dios. Dios dice, bueno, eso es por nuestros ídolos. Lo que tú valoras más que Dios, que está en el centro de tu corazón, te hace desobedecer a Dios. ¿Por qué? ¿Porque no temes a Dios? Sí temes a Dios, sí amas a Dios, pero Él no está en el centro de tu corazón. Y tú vas a obedecer a lo que está en el centro de tu corazón, lo que más quieres. Te va a hacer pecar, nos hace pecar contra Dios. Y después Dios dice en el 3, me dejaré consultar por ellos. Dios está diciendo, hey, ellos vienen a mí y me están buscando, quieren algo conmigo, quieren ser mis hijos y pretender que todo está bien, pero ellos tienen otro Dios, que no es Dios en el centro de su corazón. Él está diciendo, realicen sus ídolos, aunque tu ídolo es algo bueno, mi ídolo es algo bueno, por estar en el centro de mi corazón, nos separa de Dios, nuestro ídolo, por lo inocente que sea, si tú dices, pero yo no uso drogas, yo no hago cosas malas, que no sé qué, pero sí tengo ese ídolo, pero no, mire, el ídolo no es, pero, no tan grande, pequeño, el ídolo nos separa de Dios, y Dios dice, yo no voy a hablar contigo, mire en el 4, por tanto, diles, así dice el Señor Dios, cualquier hombre de la casa de Israel que erija sus ídolos en su corazón y que ponga delante de su rostro lo que le hace caer en su iniquidad y después venga a profeta, yo el Señor le responderé entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos. Dios dice, ok, está bien, yo voy a responder a ti según lo que tú amas. Si tú no me amas, si no estoy en el centro de tu corazón y tú vienes a mí para conseguir una bendición, para que yo te ayude, para que no te mande al infierno, para que todo esté bien entre nosotros, para que tú puedas seguir viviendo tu vida, quizás vienes a mí para que yo te dé tu ídolo, para que te ayude con lo que más quieres. Así no va a funcionar. Yo voy a responder a ti, voy a tratarte, Dios dice, como una persona que ha puesto otra cosa en su corazón, que no me ama, que no ha sido fiel a mí, que me ha cambiado por otra cosa que es mucho menor que yo. En el 7, porque a cualquiera de la casa de Israel o de los extranjeros que reside en Israel, que se aleje de mí y erija sus ídolos en su corazón, que ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad, y después venga al profeta para consultarme por medio de él, yo, el Señor, le responderé por mí mismo. Pondré mi rostro contra ese hombre, haré de él señal y proverbio, lo cortaré de en medio de mi pueblo. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor. Pero si el profeta se deja persuadir y dice algo, soy yo el Señor, el que ha persuadido a ese profeta, y extenderé mi mano contra él y lo exterminaré de en medio de Israel. Ambos llevarán el castigo de su iniquidad, como la iniquidad que el que consulta será como la iniquidad del profeta. ¿De qué está diciendo Dios? Escuchen los celos. Los celos que están en la palabra de Dios, los celos y la ira, que esas palabras son palabras de alguien que está celoso, que dice, tú estás amando algo que es mucho, mucho menos que yo. Yo soy el centro del universo y tú estás amando algo mucho menos. Son palabras de celo, son palabras de ira. Dios dice, yo te voy a destruir y voy a destruir a tu ídolo. Si tú no regreses a mí, yo terminaré destruyendo tu ídolo y te voy a destruir a ti mismo, a ti también, por haberme rechazado, porque yo no tolero que mi pueblo tenga otra cosa en su corazón que en vez de yo. Entonces, ¿qué debemos de hacer con nuestros ídolos? Buena pregunta, ¿va? Pues Ezequiel nos da la respuesta. Mire el verso 6. Por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, arrepiéntense y apártense de sus ídolos y de todas sus abominaciones, aparten sus rostros. Dios dice, hey, lo que tú amas más que yo, lo que tú ames más que el Señor del universo, lo que, donde tú estás buscando tu satisfacción, arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirte? Dar una vuelta de 180 grados. No la vuelta entera, la media vuelta, la media vuelta, la vuelta, déjalo atrás. Dice, apártate de eso. ¿Qué debemos hacer con nuestros ídolos? Sacarlos del centro de nuestro corazón, matarlos, debemos quitarlos de nuestro corazón. Yo supe, pero la semana pasada estaba hablando con uno de los jóvenes de esa idea de ídolos y salió la idea de que siempre hablamos de ídolos. Y él dijo, una vez por año, yo creo que más o menos una vez por año que tenemos una serie de ídolos. Y si tú has estado aquí por varios años, tú has escuchado los mismos mensajes de ídolos de diferentes textos, porque la Biblia habla de tanto de ídolos de diferentes textos. Y entonces siempre hablamos de lo mismo. Y una vez, y puedes verlo en Paz con Dios si no estabas aquí hace como 3-4 años, y en medio de esa serie de ídolos, a final de la serie, y tuvimos ese mensaje de matar al ídolo. Dios dice, aparte de tus ídolos, sacalo de tu corazón. En otras palabras, matarlo, matar tu ídolo. Y entonces lo que yo hice ese día, pedí antes a una familia que tenía un pez chiquito, que trajera el pez en el pecero. Y puse una mesa aquí y lo que no y dije a ellas era que también yo iba a traer una tabla de cortar de la cocina y mi cuchillo de cocina más grande, que es casi un machete. Y entonces ellos me trajeron su pez en pecero y pecera, y yo tenía mi tabla y mi cuchillo y una pequeña red para sacar el pez. Entonces estábamos hablando de esa idea de matar al ídolo. Y si estabas aquí lo vas a recordar, quizás, si no, no, pero a lo mejor lo vas a recordar. Si no, pues lo que hice fue en medio de eso, yo dije, ok, que tenemos que matar al ídolo. Y para ayudarnos a recordar esa idea de matar a nuestros ídolos, vamos a pretender que la pecera es tu corazón, mi corazón. Y el pez es el ídolo, que están siguiendo, que pecera, corazón, pez, ídolo. Entonces yo saqué la red. Lo que tenemos que hacer es sacar el ídolo de corazón. Y yo buscando, saqué el pez de la pecera y no lo lastimé. No, lo saqué de la pecera y la puse sobre la tabla de cortar de la cocina. La puse ahí. Y, pero no solo es suficiente sacar el ídolo de corazón, la pez de la pecera. Tenemos que matar al ídolo, si no va a regresar. Entonces agarré el cuchillo, tenemos que matar él, y pegué el cuchillo al par del pez, no lo maté, pero fue bien dramático, y por lo menos yo recordé eso. Tenemos que matar a nuestros ídolos. Quizás para algunos ídolos es algo que tú dices, yo sé cuál es mi ídolo, y matar ese ídolo para mí es sacarlo completamente de mi vida. Ya no voy a hacer eso. Ya no necesito más ropa, ya puedo dejar de hacer compras. Yo puedo dejar de ir a las tiendas a comprar ropa, yo tengo suficiente, por lo menos por 5 años. Un ejemplo nada más. Hay cosas en nuestra vida que son nuestros ídolos que podemos dejar de hacer completamente. Hay otros ídolos que podemos, no tenemos que dejar de hacerlos por siempre, pero matar el ídolo significa dejarlo por un tiempo, por 6 meses, por un año. Yo voy a tomar un descanso de ese ídolo, ya no voy a jugar juegos de video, por ejemplo, por un año. Voy a esperar, voy a dejar que Dios ponga eso en un lugar apropiado en mi corazón. Y después, si el Espíritu Santo me da permiso, voy a regresar a eso, pero por mientras. Pero hay otros ídolos que no podemos dejar. Por ejemplo, muchas veces la familia, la pareja, la esposa, el esposo, los hijos son nuestros ídolos. Y uno no puede dejar a su familia, bueno, puede dejar a su familia, pero no debe dejar a su familia. Entonces, ¿y cómo mata a ese ídolo? ¿Cómo haces que, cómo vives con su pareja y con sus hijos de una forma que amas a ellos, pero ya no amas a ellos más que a Dios, que no estén en el centro del corazón? Bueno, esa es la lucha. Uno tiene que decir, tengo que seguir haciendo eso, pero no va a ser mi ídolo, no lo voy a amar tanto como lo amaba antes. Tenemos que matar a nuestros ídolos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Esa vez que por casi maté al pez, no lo maté, pero por casi maté al pez, ahí terminamos la serie. Cerramos las Biblias. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Próximo año vamos a hablar de ídolos otra vez. Mate tu ídolo. Ya estuvo. Vas a hacerlo. Ok, vamos. Qué bueno. Pero lo dejé ahí. Y el problema es que eso no sirve. Tú puedes matar a tu ídolo, pero hay un problema. Hay un ciclo que ocurre. Si matas a un ídolo, ¿qué aparece después? Otro ídolo. Dejas algo que tú amabas tanto y tú dices, haces el esfuerzo y quizás por Dios tú ves el ídolo y dices, ese es mi ídolo, lo amo mucho, lo voy a dejar. Y hasta su pareja se da cuenta y dice, wow, es sábado a tal hora, no vas a tal lugar, no vas a ver eso, no, de verdad. Y hasta la gente se admira de ti porque dice, antes nosotros sabíamos que eso estaba en el centro del corazón. Es impresionante que lo has dejado, increíble. Entonces uno recibe admiración, pero de pronto, ¿qué pasa? Sale otro ídolo. O tal vez no dejes tu ídolo por Dios, sino dejes tu ídolo porque ya ves que no te satisface tanto como pensabas que te iba a satisfacer. Ya hacer tantas compras y ya no tienes dinero y, no, pues, y vas al mall y no estás feliz como pensabas que ibas a estar feliz. Entonces dejes de ir al mall. Estás dejando un ídolo, quizás, un ejemplo. Pero ¿qué pasa después? Si dejes el ídolo por Dios o dejes el ídolo porque te aburrió. ¿Qué pasa después? Al rato, otro ídolo sale en el corazón. Un teólogo famoso dijo que el corazón es una fábrica de ídolos. Y cada vez que sacamos uno, ¡pum!, aparece otro. Y el nuevo, sentimos que el nuevo no va, de verdad nos va a hacer feliz. Pero piensa en tu vida. ¿No es cierto que tú puedes pensar en varias cosas que han estado en el centro de tu vida, en el centro de tu corazón, que tú sentías que eso te iba a hacer feliz? Y después lo dejabas porque no te hacía feliz. Y nosotros fabricamos nuevos ídolos a cada rato. Nuestro corazón nos hace crear otros ídolos. Porque queremos algo que nos satisfaga, que nos haga sentir bien, que nos haga sentir amados, que nos haga sentir feliz. Entonces, cuando dejamos un ídolo, otro sale otro ídolo. Por eso, si uno es joven, por ejemplo, puede tener toda su vida enfocado en su ropa. Y después toda su vida enfocado en su deporte. Después toda su vida enfocado en sus notas en la escuela. Después toda su vida enfocado en su novia. Y todo de grandes uno puede dejar de fumar para empezar a tomar. Y deja de tomar para empezar a hacer droga. Deja droga para el sexo. Deja sexo para relaciones románticas. Deja relaciones románticas para comida. Para hacer compras. Para enfocarse solo en el trabajo. O solo en la familia. Dejamos un ídolo y sale otro. Nunca estamos contentos. Y la solución verdadera a nuestra idolatría es dejar el ídolo y poner a Dios en el centro. Dejar el ídolo y poner a Dios en el centro. No dejar la pecera vacía, si la pecera es nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere, mejor dicho, Dios exige estar en el centro de nuestro corazón. Dios no pide que dejemos un ídolo así nomás y tengamos el corazón vacío. Él quiere estar en el centro del corazón. Ese es el problema original. No que tenemos el ídolo, sino que el ídolo está en el centro de nuestro corazón. Entonces, mire lo que Dios dice en el verso 5. Después de decir cómo va a responder a la gente y cómo va a tratar a la gente, Él dice, ¿por qué? A fin de alcanzar a la casa de Israel en sus corazones, que están apartados de mí a causa de todos sus ídolos. Dios nos dice, hey, yo voy a hacer todo eso contra ustedes para que dejen sus ídolos. Ya estuvo. No, dice, están apartados de mí. Este es el problema original. Y yo voy a hacer que ustedes realicen cuáles son sus ídolos. Y que realicen el daño que les está haciendo en su vida. Y que realicen que no te va a hacer feliz. Para que yo pueda agarrarte por el corazón y atraerte hacia mí. Para que yo pueda ocupar el centro de tu corazón de nuevo. Mire el verso 11. Después de que describe la destrucción que va a hacer contra las personas que tienen ídolos. Y mire, dice, a fin de que la casa de Israel no se desvíe más de mí, ni se contamine más con todas sus transgresiones. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, declara el Señor Dios. Dios dice, el propósito de dejar los ídolos es para que tú puedas regresar a mí, para que yo pueda estar en el centro de su corazón. Y cuando Dios, mire, cuando Dios está en el centro de nuestro corazón, cuando Dios es donde buscamos por nuestra felicidad, disfrutamos de la vida, pero lo que realmente nos hace feliz es estar con Dios. No algo que decimos los domingos, sino algo que sentimos entre semana. Cuando nosotros disfrutamos amistades y familia y todo, pero lo que realmente nos hace sentir queridos y amados y aceptados y aprobados es que somos hijos de Dios. Eso satisface. Cuando nosotros sí ganamos dinero y trabajamos y todo y tenemos ahorros, pero lo que nos hace sentir seguros pensando en el día de mañana es que somos hijos de Dios Todopoderoso, el Rey del Universo. Eso nos satisface. Cuando más grande que Dios en nuestro corazón, mire, no pierden eso, más grande que Dios en nuestro corazón, más satisfechos estamos de verdad y más felices de verdad estamos. El problema con los cristianos, con nosotros, si tú eres cristiano, o los que están buscando a Dios, el problema en nuestro corazón, el problema en nuestra vida, cuando no estamos felices, no es que necesitamos otra cosa, comprar otra cosa, encontrar la persona correcta que ya, no, el problema es que Dios no está ocupando el centro de nuestro corazón. Pero más que Él esté en nuestro corazón, más felices de verdad estamos, porque Dios satisface realmente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si los ídolos no satisfacen, si los ídolos nos dejan vacíos, si Dios dice deja tu ídolo, ¿qué debemos hacer? Debemos poner a Dios en el centro de nuestro corazón. Debemos juntos como comunidad decidir que uno, sabemos cuál es nuestro ídolo. Tenemos que buscar adentro cada uno y decir yo sé cuál es mi ídolo. Y tenemos que tomar la decisión que lo vamos a dejar, que lo vamos a matar, que vamos a dejarlo, que vamos a sacarlo de corazón. Y después tenemos que decidir que vamos a poner a Dios en el centro de nuestro corazón. Ese tiene dos partes. Poner a Dios en el centro de tu corazón tiene dos partes. Mire, eso es importante. La primera parte de abrir tu corazón a Dios. Tú puedes buscar a Dios toda la vida, pero si nunca abres la puerta a Dios, tú estás alrededor de Él, pero Él no puede ocupar el centro de tu corazón. Y abres la puerta a Dios, mire, por tomar la decisión que vas a ser su hijo, que vas a aceptarlo como tu Señor, tu Jefe y tu Salvador. Por arrepentirte y bautizarte, por tomar una decisión como una persona grande que yo voy a entregar mi vida a Jesús, por arrepentirme y bautizarme. Abres la puerta de tu corazón a Dios y Él entra en tu corazón. Y si nunca has tomado esa decisión, mire, sí, tienes un ídolo y tienes que dejarlo, pero tienes que dejar a Dios entrar en tu corazón. Y en esa comunidad, cuando estás listo para tomar esa decisión de arrepentirte, bautizarte, solo tienes que decir a quien sea. Y tenemos un lugar donde puedes ir a bautizarte. Y yo dije que tenía dos partes. La segunda parte de que Dios ocupe el centro de nuestro corazón después de que hayas tomado la decisión de invitarlo a ocupar tu corazón, es de perseguirlo, perseguir a Dios, de andar atrás de Dios y decir: Dios, no voy a dejar de buscarte hasta que te encuentre. ¿Y sabe cuándo lo vamos a encontrar? Cuando estemos con Él. Pero por mientras, podemos vivir una vida que ande atrás de Dios diciendo: hey, yo quiero estar cerca de ti. ¿Y sabe cómo vivimos esta vida? En vez de poner tanto tiempo y tanto de nuestro esfuerzo y tanto de nuestros pensamientos en cosas de esta vida, es poner nuestra mente y nuestro tiempo en buscar a Dios. Y ahora no te va a sorprender la respuesta a esa pregunta: ¿cómo busco a Dios? Por leer la Biblia, escuchar su voz, por orar, hablar con Él, por orar, por ayunar, por no comer. Y en el día que no comes, oras. Y cada vez que tienes hambre, habla con Dios. Por cantar cuando estás solo, por leer tu Biblia, por orar, por ayunar, por cantar, por pasar tiempo con Dios. Y mire, si tú dices: he intentado y no me aburre, no funcionó, es porque no intentaste suficiente. Esas son disciplinas que uno tiene que meter en su vida y buscar a Dios. Y más que busques a Dios, más lo vas a experimentar. Pero tienes que buscarlo para poder experimentar su presencia, para que Él sea real para ti. Ojalá que en este año nosotros podamos ser una comunidad de personas que leamos la Biblia no solo en los domingos, ni solo en la mañana, sino durante el día. Que seamos una comunidad que ande memorizando diferentes versos para que podamos repetir de memoria las palabras de Dios, para que Él esté en nuestra mente. Ojalá que seamos una comunidad que no porque tenemos que hacerlo, pero que nos nazca a veces, no siempre, a veces, apagar la tele y leer la Biblia. Que ojalá que seamos una comunidad de que tenemos costumbre individualmente, antes de ir a la calle en la mañana, de arrodillarnos en nuestro cuarto, aparte de la cama, en un lugar en secreto y hablar con Dios por un rato. Y ojalá que seamos una comunidad que antes de sacar el teléfono para mandar mensajitos a otra gente, que hablemos con Dios primero. Que Él sea nuestro mejor amigo. Ojalá que eso llegue a ser realidad. Que ayunemos, que cantemos, que seamos una comunidad que busque a Dios. Entonces, si tú has decidido entrar en esa relación con Dios, mientras que nosotros cantamos, vamos a tomar la Santa Cena. Y lo que yo te voy, la pregunta que te voy a hacer: ¿qué puedes hacer tú con eso de orar y leer la Biblia, ayunar y cantar? ¿Qué puedes hacer tú que no estás haciendo? ¿Cómo puedes buscar a Dios más en tu vida? Te voy a animar que a tomar la Santa Cena, que tome la decisión que vas a hacer eso y vas a dedicarte a buscar a Dios con las mismas ansias y deseos y tiempo que ahorita damos a nuestros ídolos. Vamos a ponernos de pie a orar. Dios, gracias por este día, por amarnos. Ayúdanos, Dios, a aprender a amarte tanto como tú nos amas. Ayúdanos a buscarte, a sacar nuestros ídolos. Espíritu Santo, revélanos cuáles son nuestros ídolos. Te pido que nos ayudes a buscarte. Dios, te pedimos que nos ayudes a tenerte en el centro de nuestro corazón. Que eso sea nuestra misión en este año, estar más cerca de ti, experimentarte más. En tu nombre oramos.